Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. A petición del público, por solicitud a través de change.org, estamos grabando nuestro primer episodio de las preguntas de la manada, el buzón de preguntas de la manada. Felices de hacerlo, la verdad. Teníamos un poquito de miedo que no iban a llegar preguntas y el miedo ha sido totalmente disipado. Así que vamos a tener un episodio con muchas preguntas, afortunadamente. Y vamos dando la entrada a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, Adrián? Muy bien. Yaquita, ¿cómo están todos? Contento de poder responder sus dudas. Creo que ahora ya en este off-season probablemente lleguen más dudas que sí podamos responder que generar más dudas como fue durante la temporada 2020.
Tienes toda la razón, Mau. O si no, por lo menos van a ser más especulativas de lo que podíamos tener en la temporada regular.
Claro, pero aquí ya como se especula tanto, pues ¿cuál es el error? Digo, nos vamos a dar cuenta por ahí de septiembre, octubre.
Correcto. Es correcto. Jugada de apreciación, no se debate. Por lo menos en el béisbol. No hay el pañuelito. Mau, ¿por dónde te pueden seguir, papá?
En @mgutierreznfl en Twitter.
Perfecto. Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué pasó, Adrián? ¿Qué pasó, mi Mau? ¿Cómo están? No puedo estar más feliz, güey. Hace 2 meses que no teníamos el episodio favorito de todas las galaxias. Y ahorita hay fiesta en absolutamente los 2 millones o billones de galaxias que hay en todos los universos, en todo el mundo, en todo México, en toda la Ciudad de México, en Mexicali, en Guadalajara, en todos lados. Estamos de fiesta porque el episodio de Preguntas y Respuestas regresó.
Y si te tienen una duda que preguntar a ti directamente, ¿por dónde te la preguntarían, Yaquita?
J.R. Yaca, ahí puedo estar contestando dudas. También, como dice Mau, quién sabe si se puedan responder o no, pero por lo menos ahí podemos estar cotorreando. Eso que ni qué, güey.
Buenísimo, papá. Oye, antes de seguir, vi que estaban ahí en el chat con Ulises. Cuéntame qué estás haciendo tú y tu hijito, aparte de La Cueva del Fan.
Pues mira, mi hijo me invitó desde hace unas semanas a tener un episodio semanal ahí en Primero y Diez que se llama Tóxicos NFL. Y básicamente lo que hacemos es algo que yo he hecho mucho en La Cueva del Fan y hago mucho personalmente en mi casa, estando solo con mi familia, con mis amigos, en donde sea, desfogarme de lo que no me gusta de la NFL, lo que me causa enojo, lo que me causa temor, lo que no me gusta que digan las otras personas, lo que las otras personas no les gusta, que también lo puedan desfogar ahí en ese espacio. Entonces, por ahí andamos, güey. Gracias por la pregunta. Y para los que quieran ahí vernos con en un encuentro padre e hijo, que siempre es que siempre es bueno, siempre es buena esa convivencia. Por ahí estamos en Primero y Diez.
Muy bien, papá. Pues bueno, ahí escuchen a Yaquita.
Muchas gracias.
Echando candela con su hijito Ulises. Oye, pregunta también, digo, yo espero que esto, me imagino que no, porque si no debería haberlo gritado a los cuatro vientos y puteado en todas las redes. ¿La playera de Ulises para cuándo?
Ya, de hecho se hizo la entrega hace como 3-4 semanas, justamente en Tóxicos. Ulises la presumió. Cada episodio que tenemos, creo que la mayor parte de preguntas que llegan es: y Ulises, ¿qué onda con la playera de tu papá? Entonces ahí medio la tienen que sacar, la enseña y demás. La va a estar usando Ulises nada más cuando hable de fantasy. Muy bien. ya está entregada con la cara de Mitch Trubisky y demás. Entonces para que estén ahí al pendiente, güey.
Excelente.
Hubo un unboxing y todo, güey. O sea, muy...
muy pro.
Muy influencer, muy acá, güey. Así se hizo, güey, sí.
Qué bueno. Bueno, si tienes chance, comparte el unboxing otra vez por las redes, que la cuenta oficial de La Cueva del Fan no compartió ese hecho memorable de la temporada pasada.
Por ahí yo lo compartí, de todas formas, ahí se la paso a La Cueva del Fan y para que lo presuman.
Claro que sí, papá. Venga. Bueno, ¿qué les parece si entramos con las preguntas? ¿Les parece bien o quieren hacer alguna acotación antes de entrar en este tema?
Hay que entrarle, si ya le traemos tantas ganas, hay que ir de lleno, ¿no?
Yo nada más, perdón, muchas gracias a Héctor por hacer sí, el, claro. el ¿cómo se llama?
La petición.
La petición en change.org. Digo, creo que change.org no es para este tipo de cosas, pero igual se agradece. En change.org, ¿no? Cosas más sociales que puedan cambiar el mundo. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí, pregunta a pregunta, esperemos poder cambiar el mundo del fantasy, ¿no? Por lo menos.
De acuerdo.
Igual, si vamos a aportar algo que sea en fantasy fútbol, no creo que vayamos a hablar mucho aquí de política y cuestiones sociales y demás, pero pues obviamente agradecerle a Héctor por la iniciativa, porque eso nos, pues nos incitó a empezar ya con el episodio más querido de todas las galaxias.
Exactamente.
Muchas gracias. Antes,
también, Chatito, chance no se une con nosotros en el episodio de hoy. Igual le mandamos un abrazo si no llega a tiempo el buen Chato Romero. Y a mí me pueden, no lo he dicho, pero a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y pues al César lo del César, pues no podemos empezar con otra pregunta que no sea la de Héctor. Y ahora sí, Mau, como estamos diciendo, pues no cambiaremos el mundo, pero por lo menos la ausencia de NFL la vamos a poder llenar con este tipo de episodios y preguntas, ¿no? Entonces, el buen Héctor pregunta: Manada, me da mucho gusto tenerlos de vuelta. Gracias, Héctor. ¿Qué prefieren para sus equipos de fantasy? ¿Bestias demoledoras como Derrick Henry? ¿Chaparritos rompecaderas como Saquon Barkley? ¿O, entre comillas, yo todo lo puedo, como Alvin Kamara y CMC? Yaquita, ¿tú cuál prefieres?
A ver, es una buena pregunta. Creo que vamos a coincidir los tres en esta. Yo prefiero un yo todo lo puedo como Alvin Kamara o Christian McCaffrey. Lo hemos estado diciendo, creo que un running back que sea plurifuncional, si así puede ser la palabra.
Dale, palabra dominguera de
dominguerísima, José Ramón. Dominguerísima, hasta medio futbolera también, güey, por sí, ahí, totalmente. Pero pero Alvin Kamara, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, como se le vio también en 2020, donde tienen mucho volumen por tierra y muchísimo volumen también por aire, creo que es un running back que te puede ayudar más en tus equipos de fantasy.
¿Tú, Mau?
También estoy de acuerdo con Jack, así debe ser. Hay que buscar esos jugadores versátiles, lo vemos con los quarterbacks, lo vemos con los running backs, que aquellos que son unidimensionales. Imagínense si Derrick Henry pudiera tener al menos, ¿qué les gusta? 30, 40 recepciones por año, sería inmensamente más siempre valioso que Christian McCaffrey.
Claro, totalmente. Sí, pues sería el único jugador, sería como, ¿se acuerdan en la serie del Fresh Prince of Bel-Air, el príncipe del rap, ¿no?
Claro.
Cuando él estaba en su equipo de básquetbol, que el entrenador del básquetbol lo único decía, dale la bola a Will. Y denle la bola a Will, ¿no? O sea, toda la estrategia era pásale a Will la pelota, cabrón. Sería así.
Y, claro, y de repente se la quisieron pasar a Carlton y...
Y se enojó todo el mundo.
Y la cagó en el último segundo mi Carlton Banks, pero sí.
Entonces sí sería Derrick Henry. No, que quarterback, no importa. Denle la pelota a Derrick Henry. AJ Brown, no, Derrick Henry.
Y no, no sería buen plan de juego. A ver, Mau, tú que conoces mucho de ese equipo... Que evidentemente no planear rutas con Derrick Henry, porque tal vez no es un jugador para eso, pero el pasecito pantalla, o sea, involucrarlo más y aprovechar la carrocería que tiene para ganar yardas por pase.
Parece que no están dispuestos a. Y me parece que no es algo que vayamos a ver en el futuro. Este año era la oportunidad perfecta para que lo fuera, porque no tenía un Dion Lewis, por ejemplo. Estaba Darrington Evans, pero la verdad es que ni siquiera tuvo oportunidad y no sucedió así. Entonces, ¿por qué pensar que pudiera suceder? Derrick Henry ni siquiera en colegial era conocido por ser utilizado en jugadas aéreas y me parece que los Titans ni siquiera lo necesitan ni están pensando en. Pudieran aprovecharlo, sí, pero me parece también que su carrocería no le da para tener esa versatilidad en campo abierto.
Sí, porque Derrick Henry no es de... O sea, es explosivo, sí, pero no es ese Barkley o ese Christian McCaffrey que sí puede tener ese arranque. Derrick Henry hay que darle cancha para que... Y además Buffalo tiene otro... Bueno, perdón. Tiene Tennessee tiene... Tenía opciones de...
Sí, porque Buffalo no tiene ni una, güey.
No.
Si por ahí te ibas a meter.
No. Después te voy a dar otra estadística de Buffalo, pero... Derrick Henry incluso con, se me fue el nombre, Dion Lewis era, no, el que estaba en New England, que terminó siendo...
¿Quién, James White?
No, Dion Lewis. Pues en teoría ese rol debería estar hecho para él, y ni cuando estuvo, ni cuando Henry se lesionó, incrementaron los targets para Dion Lewis. O sea, Tennessee tiene 3 temporadas consecutivas siendo el equipo que más menos le pasa al running back, ¿no? Entonces, sí, como dice Mau, es no es parte de su estrategia de juego. Yo estoy de acuerdo con ustedes, para mí yo todo lo puedo de Alvin Kamara y McCaffrey sería, pero para mí Saquon Barkley también entra en esa categoría de yo todo lo puedo, ¿no? Sé que es más chiquito y tal vez su carrocería no sea tan grande como la de Alvin Kamara, aunque Saquon Barkley y Christian McCaffrey para mí son como que de un cuadro, de un marco similar, ¿no? Antes de pasar a otra pregunta, le iba a decir a Héctor que tiene que estar muy orgulloso. Ustedes saben que Cole Beasley es el único jugador de la NFL con más de 325 recepciones sin un fumble en las últimas 5 temporadas.
No tenía idea.
Es el único jugador con menos de 2 fumbles en esas 5 temporadas.
No tenía idea. Y la verdad es que Cole Beasley es un jugador muy poco valorado, güey. Sí. O sea, hasta por nosotros mismos. ¿No? Como que nunca lo tenemos en el radar. Ahora, los últimos episodios de recapitulación, pues creo que no lo hemos ni mencionado tampoco al pobre güey, ¿no? Y la verdad es que creo que se merece un poco
más de respeto
y de reconocimiento, güey, sí.
Sí. Sí, pero me voló eso. Más de 325 recepciones sin un fumble. Solo tiene 2 fumbles en 5. Está cañón. Bueno, siguiente pregunta. Stan en off-season, que es el profe, nos pregunta. Yo quiero saber, y lamentablemente no está Yaquito, porque Chatito, perdón, porque se incluye en esta pregunta, pero yo quiero saber si Chato y Yaka draftean al guapérrimo Garópolo el próximo año, considerando todo lo que pasa en la cuestión de quarterbacks para los 49ers. Está buena esta pregunta. A ver, Yaquita, ¿tú draftearías a Jimmy G?
Pues no, la verdad es que, digo, con todo lo que lo quiero, con todo lo que me gusta, con todo lo que me atrae, la verdad es que no. O sea, en cuestiones de fantasy no creo que sea un quarterback viable para draftearlo, por más que tal vez temporada tras temporada tiene más armas. Y ahorita estaba leyendo un tuit hace rato que tal vez los 49ers desde la época de Vernon Davis, Anquan Boldin y Michael Crabtree no tenían tal vez una tercia de receptores tan productiva tal vez por ahí, ¿no? Entonces, aún así creo que Jimmy Garoppolo y el esquema de juego, igual no es tanto Jimmy Garoppolo, es también el esquema de juego de los 49ers, no se presta para que el quarterback pueda lucir, güey. Entonces, George Kittle sabemos de su capacidad, pero tanto Brandon Ayuk como Divo Samuel también tienen un tipo de jugadas que no benefician tanto al quarterback, son más de las yardas después de la atrapada y demás. Entonces, no, lamentablemente no draftearía al guapo.
Yo creo que el guapo siempre ha estado en la categoría de streamer y la temporada que viene con esas armas debería seguir estando en la categoría de streamer. Obviamente va a depender de la batalla campal entre él y tampoco creo yo que la competencia sea tan fuerte, ¿no?
Con Rosen.
Y Josh Rosen. Pero Jimmy Garoppolo es un streamer y si juega contra Arizona más todavía.
No, la batalla campal de Garoppolo va a ser el offseason, güey. O sea, o por lo menos con todo el desmadre de rumores que se traen, va a ser, porque ahora ya estamos en los rumores, ya pasamos todos los que hablamos, ahora ya estamos con Sam Darnold. La próxima semana, pues a ver quién es, güey, y después igual llega hasta Mariota y Trubisky. O sea, nada, es una pachanga ya ahorita todo eso, güey.
Yaquita, ¿cómo te sentirías si Trubisky termina firmando?
Muy mal, muy triste, muy decepcionado, y espero que nunca pase.
Tú, Mau, tampoco las teorías a Jimmy G, ¿verdad? Así se queda con el puesto titular de los Niners.
No, para nada. Ni en los Niners y probablemente en ningún otro equipo. Me parece que lo que dice Yaka de que el sistema de los 49ers no da para que un quarterback brille, me parece que en mucho tiene que ver con quién es el quarterback en estos momentos. Tú pones a un Deshaun Watson, perdón, Yaka, ya sé que no te gusta la especulación con Deshaun Watson, pero pon a Deshaun Watson y probablemente el sistema cambie. O sea, Kyle Shanahan tendrá que adecuar por el talento que tiene en el roster para que luzca ese quarterback. Hoy Garoppolo es un manejador de juego. Eso es la realidad. O sea, ¿con Garoppolo pueden ser competitivos? Sí. Pero para cuestiones de fantasy, realmente Garoppolo en sí no aporta mucho por la profundidad también que hay en los quarterbacks. Que después caemos en esto de, si Garoppolo no es buena opción para fantasy, entonces, ¿por qué si lo son George Kittle, Divo Samuel, Brandon Ayuk, etcétera? Pues porque eventualmente alguno de estos va a producir, sobre todo George Kittle, porque sabemos que ha producido a pesar de los quarterbacks, y alguno de los dos wide receivers.
Sí, porque con 7 targets por partido te da para que seas productivo.
Exacto.
Al final del día. Pero digo, yo todavía no, Jimmy Garoppolo no está a nivel de Sean Watson, ni Holmes, ni Mark Jackson, ninguno de ellos. Pero yo creo que si Jimmy G se fuera para otro equipo con otro esquema ofensivo, pudiera ser algo un poquito más interesante. Creo que seguiría estando dentro de la categoría del streamer, pero creo que sí pudiera ser... O sea, en Nueva Inglaterra, lo poco que se vio, lo bien que se hablaba de Jimmy G, era prometedor, ¿no? Por eso le dan ese contratazo en San Francisco y lo agarran y lo tienen en buena estima. Creo que el problema de Jimmy G siempre ha sido un tema de lesiones, pero no sé, si Jimmy G está en una buena línea ofensiva como en Indianapolis, chance tiene un poquito más de valor. Pero no pasa de la...
Es el streamer.
Sí.
O sea, no lo ves como un top 12.
Ni de casualidad. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Luis Chávez nos pregunta, ¿qué onda, manada? Ya se les extrañaba. Ya estamos aquí, Luis. Gracias, Héctor, por impulsar este episodio, aunque no alcanzamos la firma, pero aquí estamos, Luis, así que ayudó lo de Héctor. ¿Cuál sería el destino ideal para Godwin? ¿Y qué quarterback les gustaría más para mis Colts en términos de fantasy? ¿Darnold o Wentz? Muchas gracias, les mando un abrazo a los cuatro. Gracias, Luis. Bueno, yo voy primero con la de los Colts. Para mí, Carson Wentz por encima de Sam Darnold por mucho. ¿Tú, Yaquita?
Para mí también. Creo que... A ver, Sam Darnold no me encanta, pero tampoco lo hemos visto no con un equipo ni siquiera regular, güey, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, creo que por lo que se ha visto, creo que es Carson Wentz un mejor quarterback y creo que con los Colts podría funcionar mejor.
¿Tú, Mau?
Me gusta Godwin en los Colts. Esa es la realidad. Creo que necesitan un wide receiver, pero dependerá quién sea el quarterback justamente. Pero Godwin.
¿Pero para ti es el destino ideal de Godwin?
Encajaría muy bien, ¿eh? Eventualmente, a ver, los Colts tienen que contratar a un quarterback y de los que hay en el mercado y los que se especulan para llegar a los Colts, creo que sí puede ser un muy buen destino. Porque ya tienes a Jonathan Taylor, tienes ahí a Michael Pittman, a Paris Campbell, olvidemos un poco a T.Y. Hilton. Creo que Chris Godwin puede llegar y ser el número uno indiscutible y que va muy de la mano de la segunda pregunta de Luis, ¿no? ¿Quién para quarterbacks y Darnold o Wentz? Carson Wentz, mucho mejor opción.
De acuerdo, y tú ya que está cuál... Perdón, adelante.
Nada más para acotar, creo que lo mejor para Godwin sería quedarse en los Buccaneers.
Sí. Hacerle caso a Bruce Arians, ¿no?
Sí.
Digo, ya, Bruce Arians, dijo, no me consigo yo ayer, que dijo a Godwin que no verá ninguna parte, que se va a quedar en los Bucs. Otra vez, Bruce Arians ha dicho muchas cosas y muchas veces no las cumple. Yo creo que el mejor destino para Godwin es quedarse en Tampa Bay.
Sí, Bruce Arians dijo eso, pero también otros reporteros de Tampa dijeron que los Buccaneers están incluso dispuestos a taguearlo como franquicia. Entonces, yo creo que es muy probable que se quede ahí, que es muy buen lugar. Si no está ahí... Ay.
Ahora, los Bucs, que no forma parte de la pregunta, pero los Bucs traen a un par de agentes libres en defensa que tal vez yo prefería mantener ese núcleo de la defensa si soy Tampa Bay que a Chris Godwin.
Sí, de acuerdo.
O sea, entre Davonte y Shaquille Barrett y demás, pero a ellos que a Chris Godwin.
Si no, creo que Chris Godwin estaría interesante, obviamente dependiendo de lo que pase en Houston, pero creo que Houston le hace falta un muy buen receptor. Lo que tú dices, Mau, Indianapolis, que es una buena adición para Godwin. Vámonos entonces con la siguiente pregunta de Héctor. Vamos con otra de Héctor. Hoy se merece tener dos preguntas en el episodio. Dice así: ¿en fantasy fútbol hay alguien que sea reconocido como el GOAT? ¿Alguien que domine por años, que derrote a los grandes, que adopte equipos de Dynasty huerfanitos y que los haga campeones el primer año? ¿Que sea el padrino de los trades y el Bill Tannen de los drafts? Yo creo que sí, ¿no, Mau? Se llama la Damian Tomlinson, ¿no?
Ah, ¿como jugador? Sí, claro. Sí. Por supuesto. No hay más. La Damian Tomlinson es el mejor jugador que ha existido en fantasy en la historia. Punto.
Tú, Yaquita, ¿hay otro jugador que se te viene a la mente?
Y va más preguntas hacia Mau. ¿Tienes ahí bien aterrizado quién es el segundo mejor? ¿Jerry Rice?
Déjame, ahorita les, justo estaba checando en su carrera quiénes son los mejores en puntos fantasy por juego, pero chequé nada más los running backs porque justo tenía como pensado lo de Tomlinson muy clavado en la mente, ¿no? Ahorita te lo voy a ver junto con los...
Emmett Smith también está receivers. Por ahí en esa categoría, Mau, ¿o no?
Mira, ahí te va. De wide receivers y running back les voy a dar el top 12 de, en puntos fantasy por juego en su carrera. Es LaDainian Tomlinson el número 1 con 20.3. Esto es en PPR. Marshall Faulk, Antonio Brown, Julio Jones, Barry Sanders, Calvin Johnson, Priest Holmes, Marvin Harrison, Walter Payton, Ricky Waters, Jerry Rice y Edgerrin James. Pero me parece que si lo sacamos en puntos fantasy totales, Jerry Rice es el número uno indiscutiblemente y por un pero amplísimo margen. Sí, 5,130 que... puntos fantasy en PPR en lo que va de su carrera del 85 al 2004. El segundo lugar es Larry Fitzgerald con 3,906 puntos fantasy.
Ah, sí, sí, por sí Jerry Rice tiene números
inalcanzables,
de, inalcanzables, que creo que son touchdowns, yardas y recepciones. No me sorprende eso, pero es que lo que hizo Jerry Rice durante toda su carrera fue impresionante, güey.
Sí, si pudiéramos poner uno A y uno B, serían Tomlinson y Jerry Rice.
Me sorprende, cabrón, de Ricky Waters ahí. Porque yo recuerdo temporadas de Ricky Waters muy buenas, las sí. del 93, 94, y después creo que se fue a Filadelfia y tuvo ahí un par buenas, pero así como que puta, para estar en el top 10 de puntos fantasy por partido. Uh-huh. No,
sí, a mí también me sorprendió.
En la vida lo hubiera nominado. Ahí.
Pero sí. Tómalo con tranquilidad, ya que el número 14 es Matt Forte. Digo, que tuvo también muy buenas temporadas.
Debe estar Frank Gore también.
Se desinfló impresionantemente, sí, sí. ¿No? Emmitt Smith viene en el número 17, Randy Moss en el 18, Eric Dickerson 19, sí, Steven Kevin Jackson en el 22.
Más, una carrera más larga arriba, ¿no?
Pablo Peterson también, estaríamos hablando de una de las grandes carreras en fantasy si se hubiera retirado a tiempo. Porque claro. Ya trae 3 temporadas o 4 temporadas dando números, pues no, claro. No tan buenos en fantasy y eso le afecta obviamente a su promedio de puntos fantasy por juego. Uh-huh.
Está bien. La siguiente pregunta es de Anthony desde Cuba. Saludos, Anthony.
Y dice, oye, nada más ahí rapidísimo, Héctor puso que está celebrando que tenemos episodio como lo celebró Tom Brady en la fiesta de Super Bowl, güey.
Que yo vi una foto que lanza el Lombardi de una lancha a otra. Ahí Brady ya tenía sus tequilitas de aguacate encima cuando hizo ese pase a Gronkowski.
Bien merecidos. Ya después vi el video y dije, puta, güey, en la madre que se les hubiera
ni
caído.
Sergio pero... Ramos, cabrón.
Sí.
Es correcto. Bueno, Anthony nos dice, ¿podrían todos darnos prospect en cada posición fantasy que estarían buscando en sus drafts? Saludos de Cuba. A ver, Anthony, esto va a ser tema extenso por toda la pretemporada y creo que es digno de un episodio para hablar los prospectos de cada uno, pero ¿por qué no nombramos uno? A ver, Mau, si quieres nombra tú un running back, un wide receiver, un quarterback, un tight end, de una posición que sea un prospecto para ti que crees al día de hoy que vas a estar buscando en tu draft.
Cam Akers, running back de los Rams. Es alguien que voy a estar buscando constantemente el próximo año.
Muy bien. ¿Tú, Yaquita?
Coincido con Mau ahí, me lo ganó. Me voy a ir por la posición difícil. Tight end, Logan Thomas.
Logan Thomas, que tú vas a estar buscando. Entonces yo me voy a ir con wide receiver. Ahora pensando, creo que Paris Campbell va a poder tener un buen valor. Creo que hay que ver qué pasa ahí en los Colts, pero va a ser uno de los receptores. Vámonos con JC y dice así, saludos manada. Para una liga Dynasty que va a empezar esta temporada, ¿tienen algunos tips para lograr hacer un buen draft? He pensado en que debería ser un draft balanceado con algunas jóvenes, pero también con jugadores que me pueden hacer ganar este año. ¿Así lo harían ustedes? Empiezo yo y ahorita les doy la palabra a ustedes. Sí, J, creo que los Dynasty tienes que jugar para ganarlos todos los años. Y en los drafts de Dynasty, los primeros drafts de Dynasty, pues sí es ideal tener jugadores jóvenes con jugadores veteranos, ¿no? Lo interesante del draft del Dynasty va a ser dependiendo de la gente con que draftees, porque jugadores jóvenes tengan irse un poquito más temprano y ahí es donde puedes agarrar buen valor con jugadores veteranos que le puedes sacar 2-3 años equipo. Pero sí, tener un draft o una combinación decente de jóvenes con con veteranos es lo ideal. ¿Tú, Mau?
Coincido con justo lo que comenta en su misma pregunta, ¿eh? Él tiene ya la respuesta en su misma duda. Así debe ser un draft balanceado donde, como tú dices, Adrián, puedas conseguir valor en veteranos que probablemente van a caer en draft. El caso concreto quizá este año con el propio Tom Brady, ¿no? Seguramente en ligas Dynasty que iban iniciando en 2020, Tom Brady debió haber sido uno de los últimos quarterbacks en ser drafteados.
Uh-huh. Sí, un Julio Jones puede estar en buen precio.
Claro.
¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo o tú estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo. Digo, yo soy. Voy a entrar a mi segunda temporada Dynasty. Pero ahorita estaba analizando mi equipo de Dynasty. Lo es que, pues, la neta, lo hice muy cabrón, güey. Porque, digo, se los voy a decir, sé que a nadie le importa, pero pues, a la madre se los voy a decir. Tengo de quarterback a Deshaun Watson y a Jalen Hurts. De corredores a James Robinson, a Cam Akers, a Clyde Arcelor, a Ronald Jones. Y de receptores, a George Kittle, de tight end. De receptores tengo a Adam Thielen, Michael Gallup, ¿verdad? Sammy Watkins. Bueno, ahí ya me empezó a cagar mi equipo, pero al final creo que voy a tener que invertirle ahí en los wide receivers. Pero en general creo que es un equipo balanceado justamente con esto que mencionan de una mezcla, güey.
Bueno, aprovechamos esta pregunta que ya respondimos y pues tenemos que seguir hablando de Instabet.mx. Nuestro patrocinador, todos estos episodios que hemos grabado, Instabet sigue activando el cupón y el cupón de Fantasy F para cuando se inscriben y el cupón de Fantasy 100 para duplicarles su depósito inicial. Entonces está muy sencillo, manada, entren a Instabet.mx, dense de alta, en el momento que se están dando de alta, pongan el código Fantasy F. Y en el momento que hagan su primer depósito, pongan el código Fantasy 100, Instabet les va a duplicar su monto inicial. La verdad que la plataforma está increíble, como lo hemos dicho en otros programas. Ya no estamos hablando de temas de NFL, pero por ahí estábamos viendo los props. Y tienes ahí un tema de la NCAA, ¿no, Mau? A ver qué picks te gustan ahí o qué props te gustan ahí de la NCAA.
Así es, ya tienen las apuestas futuras para ganar el campeonato nacional el próximo año. Alabama 4.50, Clemson 5, Georgia 5, Ohio State 7.5, Oklahoma 8.5, y de ahí ya todos los demás, pues poco probables, como Iowa State 26, Florida 29, Notre Dame 29. Creo que aquí lo seguro sería apostarle a Alabama, ¿no? Con ese, no te vas a equivocar.
Pero tus, ¿no?, Buckeyes no pagan mal, ¿no? Si le metes 100 pesitos,
no, para 7.5. Así es, 7.5. Si apuestas 100 pesitos y queda campeón Ohio State, cobras 750.
No está nada mal. ¿Tú, Yaquita, viste algún prop que te gustara?
Mira, yo hoy ahí en Instagram.mx le aposté a los Tigres a que le ganan al Bayern Múnich. No se me dio, pero los Tigres me hicieron un mal partido. Apenas, ¿sí?, el Bayern ganó 1-0. Pero me gusta para este fin de semana la Liga Española. Hay partidos interesantísimos como el Levante o Osasuna, donde ahí me voy a ir por el empate. El Granada Atlético de Madrid, me voy a ir por el favorito, que es el Atlético de Madrid. Y en otro partido un poquito más complicado, Getafe Real Sociedad, yo me iría por el visitante, que es la Real Sociedad. Aunque es el favorito, me gusta la Real Sociedad porque trae buena temporada. Entonces yo iría con esos tres picks que les acabo de dar.
Ander, ¿y cuánto están pagando eso, Yaka?
Mira, está. La neta es que no sé leer bien las apuestas porque apenas estoy entrando a esto, pero la Real Sociedad está a 2.11.
Ajá, ¿por dirás? 100 pesos te pagan 211 pesos.
Ok. El Levante Osasuna, el empate, está en 3.08.
Está bueno.
Y el otro que dije fue Granada Atlético de Madrid. Te paga Atlético de Madrid 1.78.
Nada, nada mal. A mí, la verdad, como me encanta la NBA, aquí estoy viendo y hay partidos interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos para este fin de semana que tenemos o que hay NBA, hay partidos buenos y si los están viendo, si los van a ver en su canal deportivo favorito, pues más sabor le pueden poner. Pero el de New Orleans contra Dallas creo que está muy bueno. Ahí son dos equipos muy, muy buenos. Si gana New Orleans, así, para ganar solito, pues 2.11, creo que aunque jueguen de visitantes, creo que New Orleans puede plantarle cara a los Mavericks. Entonces, me gusta ese, ¿no? El 2.11 de los Pelicans contra contra Dallas el viernes 12. Pero bueno, manada, como siempre, métanse en instabet.mx, regístrense, se registren, usen el código FANTASYF y cuando hagan su primer depósito, usen el código FANTASY100. Con el código FANTASYF, Instabet les va a regalar 500 pesos para que jueguen el deporte que quieran y con el código FANTASY100 le van a duplicar su primer depósito de dinero en la herramienta.
Oye, y nada más, hay deportes que le pueden meter al cricket, para los apasionados al cricket, le pueden meter ahí también, a los dardos, que yo ahí en la paso y bueno para los dardos, también le pueden meter, tenis de mesa, voleibol, golf, hockey, ahí para lo que ustedes quieran.
No, entonces, y para los que les gusta la UFC o los Mixed Martial Arts, también están las peleas de este fin de semana. Yo la verdad, lamentablemente, me gusta, pero no tengo muy claro el récord de los jugadores, pero este fin de semana hay más de 5 peleas que puede ser Diego Lima contra Mohamed Belal, puede ser interesante. Entonces, ahí
voy Diego Lima, 100%.
Pues paga 4.11 ya aquí, así que venga, métale a Diego Lima.
No lo conozco, pero voy con ese güey.
Ahí está, pues, instabet.mx, ahí tienen los dos cupones. Entren, disfruten, jueguen y nos vamos con la siguiente pregunta. Vámonos entonces con la pregunta de Mario Santana y Mario dice, ¿qué rollo, manada? Pregunta difícil, no sé si lo quieran debatir. ¿Tom Brady ya es más grande que Michael Jordan? Sí, es pregunta difícil. A ver, Mau, ¿tú opinas que Tom Brady ya pasó a Michael Jordan?
¿Cómo comparamos?
No sé.
No, es imposible, ¿no? Comparar. Me parece que Tom Brady es el mejor jugador de NFL, Michael Jordan es el mejor jugador de básquetbol.
Pero el mejor deportista de todos los tiempos, que creo que es a lo que se refiere la pregunta de Mario,
pues, ¿tu opinión Usain Bolt, personal? Entonces.
¿O Michael Phelps? ¿O Roger Federer?
Es que es imposible.
Es muy complicado. La realidad es que es muy complicado responder esa pregunta.
Yo estoy de acuerdo. Para mí, no. Ya a nivel personal, creo que lo que hicieron los dos es digno de estar nivel. Muy difícil decir si ahora Tom Brady es más o pasó ya Michael Jordan. Creo que también va a depender mucho de la persona en el momento que está, que vio. Yo nada más me puedo considerar afortunado porque vi jugar a los dos y vi los logros de los dos en carne propia y ya con eso para mí es, o sea, haber vivido en la época donde pude ver a Michael Jordan hacer lo que hizo, a Tom Brady hacer lo que hizo, a Roger Federer hacer lo que hizo y a Michael Phelps hacer lo que hizo, me doy por bien servido como fan.
O sea, sí es imposible comparar épocas en el mismo deporte, comparar épocas en deportes distintos es igual de imposible. Entonces creo que al final ahí entra un poco más, también un poco la subjetividad de quién te cae mejor, quién te gustó más, quién te hizo sentir más cosas. O sea, porque a mí, por ejemplo, Michael Jordan me hizo sentir más cosas, me hizo emocionarme mucho más de lo que han hecho cualquiera de estos deportistas que acabas de mencionar, güey. Pero no por eso pues, voy a elegir yo a Michael Jordan como el mejor deportista de toda la historia. Igual es el que más me ha emocionado, pero hasta ahí, güey.
Sí, creo que los méritos van cuando el deportista, y lo cumple Jordan, Federer, Brady, Phelps, trascienden al deporte, ¿no? Le dan al deporte otra dimensión y salen del deporte como figuras. Creo que lo ha hecho Brady. En el americano no tengo ni la menor duda de que ha sido el mejor futbolista, o sea, el mejor deportista de la NFL. Javier Villa dice, saludos manada, primero reconocer el esfuerzo del Arqui, está Héctor, te están todos echando flores, papá, por la colecta de las firmas, y ahora viene su duda. Cuando hablan de un máximo de ligas, ¿serían Dynasty más Redraft o cómo mezclarían la participación en cada tipo? A ver, Yaquita.
Mira, yo cuando hablo de un máximo de ligas, sobre todo desde el año pasado, que es cuando disparé mi número de ligas, yo lo que he recomendado es tener entre 10 y 11, que son las que tengo actualmente. En cuestión de formatos, pues ahora sí que es como más te guste. Yo tengo una Dynasty, ¿cómo se llama la madre esta que jugamos?
El béisbol.
El béisbol y el redraft, que tengo 9, ¿no? Entonces, pero al final creo que es como más te guste. Creo yo que esta distribución como la tengo de tener nada más una Dynasty, otra béisbol y todas las demás redraft, a mí es la que más me gusta, güey.
Ok. ¿Tú, Mau?
Yo, al hablar de máximo de ligas sí son Dynasty más Redraft. Las Best Ball no las contaría como tal cuando puedes jugar el formato de Best Ball y no estar al pendiente de esa liga semana a semana. Hoy grabé podcast, me invitaron los de las 1001 Fantasy de España a grabar podcast y me enteré que en Fantrax, en la aplicación de Fantrax, en la plataforma de Fantrax, se puede jugar gratuitamente ligas privadas de Best Ball. Así que creo que es algo que podemos explorar el próximo año en las ligas en las que haces tu draft y te olvidas de la liga. No hay waivers, no hay agencia libre. Y ya hasta el final, o cuando quieras ver cómo vas en la liga, te preocupas por eso, ¿no? Entonces creo que las de Best Ball no entrarían en el tope de máximo de ligas a jugar año con año.
Okay, ¿cuántas Dynasty tienes, Mau?
Una, nada más. Una Dynasty, todas las demás son Redraft.
Yo también, cuando hablo del total de ligas, sumo Dynasty y Redraft. Yo sí busco hoy por hoy participar en más ligas Dynasty que Redraft por el trabajo que implican cada una. Entonces sí trato de compensar porque las ligas Dynasty, ahorita que voy a empezar a jugar ligas Dynasty, se pone interesante este tema, ¿no? Hoy por hoy nada más estoy jugando en dos, pero creo que si voy a crecer el número de ligas, serían más en ligas Dynasty que Redraft, porque ya el año pasado fue evidencia de lo que puedes descuidar un equipo con esta chamba más la gestión. Entonces, ya llega el punto donde si no le puedo dar la atención debida a mi liga Redraft, pues la verdad no le estoy haciendo honor a la liga que estoy jugando, y por eso prefiero Dynasty, que ahorita en esta pretemporada podemos jugar y ya te empezarán a llegar solicitudes de trade a ti, Yaquita, y a ti también. Que ahorita que se pone buena las ligas de ahí.
Necesito receptores, como escuchaste, güey. Entonces,
bueno, ahorita lo vemos. Yo tengo muchos. Yo sí me fajé en agarrar receptores jovencitos. Por ahí vemos que es acá. Oscar Cervantes dice, ¿qué tal, manada? ¿Cuál es su expectativa para los wide receivers agente libre? Corey Davis, Will Fuller, Kenny Golladay, Chris Godwin y Allen Robinson, entre otros. Sé que depende de dónde terminarán. ¿En dónde les gustaría a ustedes? Saludos. A ver, vamos entonces, para no también extendernos, porque de esto hablaremos cuando vengan noticias y cuando toquen los equipos. Pero, Yaquita, toma dos de estos receptores que nombró Oscar y dime dónde te gustaría que termine.
Ok, agarro a Will Fuller y a Kenny Golladay. Me gustaría Will Fuller en Buffalo.
Okay.
Y me gustaría Kenny Golladay en los Raiders.
Ándale, los Raiders están interesantes.
Dale.
¿Tú, Mau?
Yo voy a tomar. Dijiste que Kenny Golladay y Will Fuller, ¿verdad?
¿Ya sí. Digo, lo puedes decir igual, porque Chris Godwin no. Ya hablamos todos de él, pero.
Ajá. No, pero para abarcar más jugadores, voy con Allen Robinson y Curtis Samuel.
Okay.
Allen Robinson me encantaría en Green Bay. Digo, si vamos a especular, pues de una vez hay que tirarle a lo alto.
A lo bueno, güey, sí.
Sí, exacto. Y Curtis Samuel. Me gustaría. Curtis Samuel. Me gustaría verlo. Ay, qué interesante. En Kansas City no, porque ya hay demasiadas armas.
Arizona, ¿cómo lo ves, güey?
Fíjate que me gustaría mucho Arizona.
Yo creo que sería buen destino, güey.
Ni Andy Isabella, ni Christian Kirk han dado ese paso adelante que se esperaba de ellos. Y creo que sí puede ser una gran opción en el slot y como alguien. Que Cliff Kingsbury pueda utilizar de manera muy creativa, no solo como wide receiver, sino como lo utilizaban mucho en Ohio State. Me gusta, Yaka.
Venga. Te tocó el patito feo, Adrián. A ver.
Mira, no, ¿por qué?
Corey Davis, a ver.
Y Juju, ¿no?
Exacto,
no, Juju. Ya lo vamos a poner guapos. Nada más a mí, yo sí quería hablar. A mí Allen Robinson, te lo juro que sí me gustaría que se quedara en Chicago. Creo que a nivel de fantasy está bien ahí, nada más va a depender del quarterback, pero incluso con Trubisky ya vimos lo que hace Allen Robinson y es el alfa ahí. Yo no le movería mucho a Allen Robinson. Corey Davis. Ay, no sé si sería el estilo, pero yo quiero ver a un buen receptor. Creo que están armándose. En Miami, creo que se están armando bien. Creo que Tua necesita un arma que grande como Corey Davis en el que pueda confiar y. Creo que sería interesante. Creo que Miami necesita un buen receptor. Corey Davis no sería para mí una mala opción. Estoy pensando en fantasy.
Uh-huh.
Creo que produciría en puntos fantasy Corey Davis en Miami como para que sea drafteado y bien jugado. Y a mí Will Fuller, sé que ya lo había agarrado, Yaquita, pero a mí Will Fuller me encanta.
Vámonos con la siguiente. Te cortaste, pero intuyo que dijiste Green Bay, ¿no?
Sí, Will Fuller me encantaría en Green Bay con Aaron Rodgers y Davante Adams. Vámonos con Ángel Eduardo, que dice así: maná, aquí estamos los verdaderos fans. Es así, Ángel. Estamos. Los que nos reportamos fuera de temporada regular, correcto. Primero que nada, felicitar a JR Yaca. No le da frío reconocer a los jugadores que una cagada tipo Jason Elliott. Y segundo, ¿qué opinan de la camada de los running backs que vienen? Entonces, a ver, Mau, ¿qué opinas de la camada de los running backs que vienen en el draft?
Tengo... ¿cómo explicarlo? No estoy tan emocionado con esta camada de running backs como lo estaba con las camadas de hace 2-3 años. Creo que esta camada no es tan talentosa, salvo Travis Etienne, Najee Harris y Javonte Williams. Realmente no hay mucho que esperar de los running backs novatos. Habrá que ver dónde llega cada uno. Por ahí Michael Carter pudiera ser un sleeper, pero no veo tanta profundidad como lo veíamos el año pasado con Jonathan Williams, con Clyde Edwards-Helaire, con Cam Akers, incluso Keyshawn Bond, no se crean allá.
DeAndre Swift.
Güey, tú lo querías.
DeAndre Swift. No, claro, de hecho, Keyshawn Bond, no sé si en el Dynasty lo debo de tener por ahí guardado, pero no es una camada en cuanto a talento tan importante como lo hemos tenido en años pasados. Creo que sí, aquí hay que limitar las expectativas, porque normalmente con lo que han producido los running backs en otros años, ¿no? Llega una camada nueva y esperas algo similar. Y no, creo que no va a ser el caso. Salvo 2 o 3, creo que no, y alguna otra sorpresa, no habrá... no habrá mucho de dónde, sobre todo en ligas redraft. En Dynasty obviamente es diferente, pero en redraft no nos emocionemos tanto con los novatos.
De acuerdísimo contigo, Mau. ¿Tú quieres agregar algo, Yaquita?
Mira, yo me voy a empezar a meter en modo draft a partir de las próximas semanas. La verdad es que no tengo tanta información todavía. Los que ubico bien y me gustan, ya los acaba de decir Mau, sobre todo Najee Harris y Travis Etienne. A mí Najee Harris lo que vi me gusta mucho y me emociona. Algo que he estado ahí también leyendo es que le preocupa mucho a la gente, no sé, la edad con la que entra ya a la NFL Najee Harris, que creo, Mau, son 23, 24 años.
Ahorita te confirmo. Sí, pero sí llega mucho más, de más edad horrible que normalmente los running backs, ¿no?
Exacto, güey. Y pues al final es algo que le podría perjudicar, por lo que ya sabemos de los running backs, que su carrera... pues sí, güey, o sea, va de los 20, 21 cuando entran al NFL a los 27, 28 que empieza el declive, güey.
Claro, cumple 23 en marzo.
Ah, bueno, tampoco está tan...
tan grande.
Tan ruco, güey. Ajá.
Muy bien, pues les parece entonces si vamos a la siguiente pregunta y Yaquita, pues ahí te echaron tus flores por ser valiente, cabrón.
Oye, a ver, eso sí lo quería decir, o sea, creo que al final, y tuvimos ya el episodio de los errores, a nadie le da miedo decir quién fue malo y en qué la cagó y nada, güey, ¿no? Entonces, pero gracias a Ángel Eduardo, de todas formas, por las flores.
Vámonos entonces con Juan Carlos Hernández y nos dice así: cuando lleguen las vacunas rusas, ¿van a venir a Guadalajara a echar fiesta estilo Tom Brady? Saludos, maná, gracias por sus consejos y ayudarme a revertir un 3-5 hasta ser finalista. No me alcanzó tras las lesiones de Akers y Robinson para ganar la liga. Lo siento, Juan, pero llegaste a la final. Me encanta que nos escuches y qué bueno que podemos ayudar en algo. Definitivamente vamos a ir para Guadalajara, ¿no, Yaquita y Mau?
Pero por claro, supuesto, y más a Guadalajara, ¿no, Mau?
Sí, por supuesto. Me encanta. Tendremos que empezar a planear ya los eventos en vivo, si es que de alguna manera se pueden hacer, a lo mejor en exteriores ya. Para verano del 2021, habrá que ver cómo sigue todo este tema de la pandemia, pero ojalá podamos estar pronto en Guadalajara, en Ciudad de México, Monterrey y en otras muchas ciudades.
¿Cómo se llaman los tacos estos de Guadalajara, güey, que siempre dice?
Los tacos Juan.
Los tacos los Juan. Tacos Juan.
una delicia.
Me los has sabroseado tanto, güey, que...
A estos habrá que ir post-evento.
Ah, ok.
Claro, o sea,
en la mañana.
Ah, o sea, ya son para el día siguiente, güey.
Sí, son mañaneros, son tacos de birria, okay, estilo Guadalajara, así doraditos, mañaneros. O sea, ya en la tarde no los encuentras. A partir de las 3 ya no hay.
Ok. O sea, tampoco son como para salir después de la fiesta y que te...
No, no, pues sí, no, para nada. No abren a las 7 de la mañana, por ahí.
Bueno,
6,
sí,
¿no?
Abren a las 7 de la mañana. O sea, si quieres alargarte a las 6 y media y de allá los tacos, claro.
Pues cabrón, llegó, estábamos diciendo...
Aseguramos, cabrón.
Estábamos diciendo el episodio pasado, güey, que de caca llegamos a las 2 de la mañana después de una peda. Que sí. Bruce Arians que aguantó hasta las 4, güey.
Y dice Juan Carlos, estilo Tom Brady. Yo vi a Tom Brady yéndose a dormir temprano, por lo menos retirarse de la fiesta temprano.
Eso sí, güey.
¿Cómo le hicieron, cómo se la hicieron de pedo? Qué difícil es ser la verdad a estas celebridades.
Pero como
wey, el güey estaba celebrando y la gente le escribió un tuit de qué pedo. Güey, ¿dónde estuvo algún acto?
Sí, increíble.
Ofensivo por parte de Tom Brady. El señor estaba celebrando un hecho inaudito en la historia del deporte, cabrón.
Tenía derecho a ponerse la fiesta del mundo, punto.
Y no es que salió, no, pero no es que estaba cayéndose ni vomitando, no, güey, pues sí, tenía una pedita sabrosa, ¿cuál es el
pedo? Y aunque haya salido vomitando, güey, ¿qué tiene de malo, güey? O sea, y por ahí también vi otro tweet, no me acuerdo si de alguien famoso o no, pero decía, a ver, cabrones, o sea, Tom Brady viene de ganar el Super Bowl, de ganar su séptimo anillo, y se puso una pedita. Ustedes los viernes en la noche se ponen unas pedas sin haber logrado nada.
Nada más era haber ganado la quincena, cabrón.
Exacto, güey. Y te la y chutas
con eso
en la peda.
Es suficiente, claro.
¿No?
Entonces, eso es razón suficiente.
O sea, creo que al final hay que dejar ser y dejar vivir a la gente. Porque al final, y Mauro lo dice siempre, güey, pues también son personas, güey. Entonces, si quieres celebrar y ponerte pedo, pues haz lo que tú quieras, güey.
Y al final del día no le estaba haciendo daño absolutamente a nadie.
O sea, tal vez malo que lo hubiera hecho la noche anterior al Super Bowl, güey, y que por eso haya salido a
perdido.
Jugar.
Mierda. Ajá. No, cabrón, claro.
O a media temporada y a un bar o sea, no.
Pero el señor con su equipo en un ambiente, o sea, en barcos separados donde están, paréntesis, controlando el tema de la gente y el ambiente, pues salió con 2 tequilas encima. ¿Cuál es el...? La verdad a mí me sacó mucho.
Sí, o sea, te hubiera hecho un Dwayne Haskins de te vas al table. Vale. Y
estás, ajá, pero sí, eso,
güey,
correcto. Puta,
pues va, güey, ahí sí medio mátalo si quieres, güey, pero cabrón.
Sí, pero este fue a celebrar una derrota horrible de Washington, cabrón. Este se fue a celebrar el primer Super Bowl que llegó al equipo local en la primera temporada. O sea, no mames, les encanta hacer la de pedo. Sí. Bueno, Alejandro Hamed dice, oye, otra pregunta, Brady, ¿qué onda, manada? Si pudieran escoger un quarterback para jugar fantasy en 2021 de toda la era del Super Bowl, ¿a quién elegirían? ¿Brady entra en esa conversación? Por supuesto que Brady entra en esa conversación. ¿Tú, Mau?
¿De toda la era del Super Bowl?
Sí, está muy cabrón la pregunta. Bájate, para mí es Peyton Manning.
Brady obviamente entra en la conversación, claro, pero no sería mi quarterback. Yo creo que me iría con... o Peyton Manning o Aaron Rodgers.
¿Tú, Yaquita?
Qué buena pregunta, güey. Yo creo que ni Benja trae una así hoy, ¿eh?
No, en efecto
yo
no.
Yo me iría con Aaron Rodgers.
Uh-huh. Brett Favre también pudiera estar en esa conversación, pero para mí es Peyton Manning. Y Aaron Rodgers, sí, está bien.
Sí, digo, igual y allá podrías meter a, digo, gente como Dan Marino en su época.
Asumiendo que podamos elegirlos en su prime, ¿no?
Ajá, claro, exacto.
Sí, Damari no, y no creo que tengan el porcentaje de...
A lo mejor me hace... hasta Andrew Locke, ¿eh?
También, con lo poquito que jugó. Rafa Rodríguez dice, hola manada, ¿cuál creen que sería el mejor destino fantasy para los top running back prospectos del draft y con quiénes los compararían en talento? Posdata, en una liga tuve el pick 10-12, apliqué la estrategia de running back y gané con pick 1 Adams y pick 2 Kelsey, mis running back fueron Hunt y Gordo. Ah, pues muy bien, Rafa. Ahí está, una evidencia de que sí se puede ganar con 0 running backs. Su primer running back fue Kareem Hunt. Sí, pues sí, de haber sido cuarta ronda. Está bien, vamos a hablar de 2 y los 3, ¿no? De Etienne y... Ay, se me fue el nombre del otro.
Najee Harris.
De estos dos, ¿qué equipo te gustaría a ti que llegara, Mau?
Creo que lo tengo muy claro. Najee Harris me gustaría en Atlanta. No con el pick 4, obviamente, pero me gustaría mucho por fit que llegara a Atlanta. Y Travis Etienne, me encantaría en los Dolphins.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
Yo iba a decir los mismos equipos, pero al revés.
Venga.
Justo, güey.
Uh-huh. Etienne en Atlanta y Harry en los Dolphins.
Exactamente. Porque aparte, a ver, los Dolphins, ¿cuántos picks tienen de primera ronda?
2.
Este año 2, ¿verdad?
Uh-huh. 2.
Sí, el segundo sí, lo pueden utilizar en un running back fácil.
Exacto, sí.
Que también no hay muchos equipos necesitados urgentemente de un running back, salvo los dos que acabamos de mencionar.
Denver creo que también, digo, está Melvin Gordon ahí.
Philip sí, Lynch, Buffalo, pero es que yo creo que tanto Buffalo como tal vez Denver, no sé, algún otro equipo que ahorita me viene a la mente, van a buscar esos running backs en la agencia libre.
El mismo New England, digo, sé que tienen a Damien Harris. Uh-huh.
Yo no estoy tan seguro que Buffalo vaya a salir a buscar fuertemente un running back.
¿No crees, güey? No. Yo lo que más creo que falta les hizo, sobre todo en el partido contra Kansas City, fue poder tener un ataque terrestre.
Yo creo
que... Un ataque terrestre, güey.
Me parece que hay confianza en Zach Moss, ¿eh? Segundo año Zach Moss, que se pueda mantener sano, con Devin Singletary siendo ahí el de cambio de ritmo. Creo que van a confiar en lo que seleccionaron el año pasado. Porque para seleccionar a alguien o para ir fuerte en agencia libre tienes que desprenderte de Devin Singletary. Que a lo mejor no es tan costoso en cuestiones de dinero muerto, de tope salarial, no hay tanto impacto. Pero sí... Exacto. O sea, estarías truncando el proceso de lo que este mismo staff de coacheo y gerencia general apostaron en Zach Moss. Pero habrá que ver. No lo descarto, pero lo veo poco probable.
Otro equipo que estaría interesante también, Travis Etienne, sería en Seattle.
Sin Chris Carson.
Sí. Obvio. Sí, Chris Carson y ajá.
Vámonos, sin apuntalar la línea ofensiva para que Russell Wilson siga siendo berrinche y desmadrito, güey.
Dice Luis Hernández.
Perdón, güey. Seattle no tiene picks de primera ronda, güey.
No.
De estos dos running backs, solo uno se va a ir en primera ronda, ¿eh? A menos que alguien se vuelva loco, pero. Uh-huh. Y en una de esas, ninguno.
Ah, de plano, esa sí me sorprende, Mau, para que veas. Sí. Yo los veía, digo, tú conoces más ahí, pero yo los veía de primera ronda, güey.
Mira, nomás te voy a decir, Pro Football Focus, uh-huh, en lo poco que he podido estudiar ya de los novatos, además de ver algunos videos, comparan a Travis Etienne con un Lamar Miller, pero más elusivo. ¿Ok? O sea, no te emociona en lo absoluto, ¿estás de acuerdo?
Pero nada, me acabas de bajar mis ánimos totalmente.
Y a Najee Harris lo comparan con Matt Forte. Que bueno, no es una comparación mala con Matt Forte, lo que dio Matt Forte en los Jets, pero tampoco te emociona exactamente.
Que lo de Matt Forte, lo bueno fue en los Bears.
¿Sí? Perdón, en los Bears, sí, tienes razón.
El matador Luis Hearns nos escribe aquí y dice, manudo salada. Saludos, Luis, y dice, ¿en qué ronda sería lo más pronto que tomarían a su quarterback y tight end? Y máximo, ¿en qué ronda ya tendrían a sus dos running backs con los que se sentirían cómodos? Una liga 12 PPR. Saludos y gracias por estar de vuelta tan pronto. A ver, Yaquita, ¿en qué ronda sería lo más pronto que tomarías a tu quarterback y a tu tight end?
Ok, saludos al matador. Lo más pronto que tomaría mi tight end sería la 1, o sea, Travis Kelce, evidentemente. ¿Ah? Y a mi quarterback lo más pronto sería en la 6, porque justamente antes de la quinta ronda yo ya tendría que tener a mis dos running backs titulares.
De acuerdo. ¿Tú, Mau?
Lo más pronto que tomaría un tight end sería a finales de primera ronda, Travis Kelce. Lo más pronto que tomaría un quarterback, probablemente también en el rango en el que dice Yaka, 6. En la ronda 6. Y máximo, ¿en qué ronda los dos running backs? Probablemente lo ideal sería, saliendo de la ronda 3, tener ya tus dos running backs titulares. Pero dependerá mucho de lo que sucede. Esto lo pudiera alargar hasta la cuarta ronda, en caso de que vea mucho valor en wide receivers en ronda 2 y 3.
Yo puedo acordar. Sí, igual hay alguien que no te esperabas que te llegara, ¿no, Mau?
Exacto.
De acuerdo. Yo lo más, o sea, lo máximo que tendría mis dos running backs para sentirme cómodo sería la ronda 4. El tight end principio de segunda ronda. Y el quarterback también igual. Sexta, séptima ronda sería lo más pronto que yo tomaría mi...
O sea, no vas a tener a Travis Kelce sin ningún equipo, güey, en 2021.
No, principio de segunda ronda puede que sí. O sea, si tengo el turn, uh-huh, si tengo el turn me arriesgo. O sea, si tengo el... Bueno, si tengo el 12, obviamente lo tomo de regreso. Prácticamente lo mismo, pero si tengo el 11, sí me arriesgo a esperar.
¿No prefieres ir porque, o sea, asegurar a Kelce y esperar a al final de cuentas, creo que los prefiero running backs que vas a que tener...
Si no, prefiero arriesgar, que si no, busco a Kittle.
¿Pero no crees que los running, o sea, el rango de running backs que vas a poder elegir, ya sea en el 11 o en el 2-0-2, son muy, muy similares? O sea, ¿no preferirías ir por Kelce?
Si todavía tengo disponible un running back top 8.
Ok, va, sí. Claro.
El Master Kenovid 19. Uh-huh. Está bueno. Dice: si Brady hubiera elegido los Niners, ¿hubieran obtenido el séptimo anillo? A ver, Yaguita.
A ver, no creo que, para empezar, que haya estado la decisión por parte de Brady de haber elegido a los Niners. Creo que al final los Niners no fueron tan...
Hubiese sido una patada en los huevos para...
No, sí, pero al final tampoco creo que los Niners hubieran ido o fueron tan agresivos por Brady, creo, güey. Y en caso de que hubiera llegado, con la cantidad de lesiones que hubo en San Francisco, ni Tom Brady hubiera ganado el anillo con los 49ers en 2020.
¿Tú crees igual, Mau?
Sí, probablemente sí. Sí, coincido con Jack.
Yo también. El problema no estuvo en la posición de quarterback de los Niners esta temporada.
No, sí estuvo.
¿Esta temporada? Sí. Bueno, además de todas las lesiones, pues.
O sea, evidentemente estuvo porque no tuvieron a su quarterback titular.
Eso a lo que voy.
Porque tuvieron a Nick Mullens, que no sé si le quieres llamar quarterback. Pero al final, si hubiera estado Tom Brady, con todas las lesiones que hubo en la defensa, en los receptores, en Kittle, en los corredores, en todo el mundo, era imposible sacar ese barco, güey.
Bueno, Yaquita, le entrego las llaves del barco.
Venga, pues ya estamos. Parte de lo que más me entusiasmaba de este episodio favorito de todas las galaxias es justamente la sección favorita de todas las galaxias. El señor Benjamín Candela regresa con nosotros con la sección imposible y dice así.
Nada, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Candela con su sección favorita de vuelta, la sección imposible versión 2021. Y nos vamos con las preguntas con este primer episodio de la temporada 2021. La primera, con este carrusel de quarterbacks que habrá en la agencia libre para este año, ¿cómo ven estos tres escenarios? Cam Newton en Indianapolis, Dak Prescott en los Jets y DeShaun Watson en los Patriotas. Y la segunda pregunta, la más hipotética, ¿cómo ven estos panoramas para 2021? Que Joe Mixon sea nuestro líder corredor y MVP de la liga, que Jared Goff lleve a los Lions al Super Bowl, o que Yaka entre al Scott Fish Bowl y lo gane. Vamos a ver qué opinan. Un abrazo a todos.
Perfecto, aquí ya la primera sección imposible del año y la primera nos dice Benja, que cómo veríamos a Cam Newton en los Colts, a DeShaun Watson. No sé, güey. Yo creo que Cam Newton no va a tener chamba este año, güey.
¿Qué? Ah, poco.
Sí, güey. ¿No? Con lo que se le vio a Cam Newton, ¿tú crees que le alcance para que alguien confíe en él otra vez, güey? Y más no, los Colts que están en ahora sí que en modo ganar.
A lo mejor como titular no, pero sí pudiera agarrar contrato para ser suplente o pelear por jugar, no, por pelear por un puesto, pues.
Bueno, a ver, y el otro es Dak Prescott en los Jets, que tampoco lo veo. O sea, no, yo creo que Dak Prescott... ¿no? DeShaun Watson en New England.
Ah, sí. Cierto.
Y Dak Prescott en los Jets. Yo creo que Dak Prescott sí o sí se va a quedar en los Cowboys. No creo que Jerry Jones y los Cowboys dejen ir a Dak Prescott, la verdad. Uh-huh. Yo lo más probable... De entre estos tres, vería a DeShaun Watson en los Pats y ojalá que no pase porque DeShaun Watson viviría la misma encabronamiento, desgracia que está con los Texans. Entonces, pero bueno, si tengo que escoger uno de esos tres, me iría con DeShaun Watson.
¿Tú, Mau?
¿De lo más probable que suceda?
¿Mm? Sí.
¿O de lo que me gustaría que suceda? Es que, la verdad, los tres escenarios los veo poco probables.
Sí.
O sea, yo veo más probable DeShaun Watson en los Jets. Veo más probable en los Colts yendo por un James Winston. De Cam Newton en algún lado como suplente o peleando por el puesto titular. Y lo de DeShaun Watson, los Patriots pudiera funcionar. Obviamente creo que sí es factible. Pero también, ¿qué tanto están dispuestos los Patriots a pagar por DeShaun Watson? Porque además, obviamente te haces de un jugador franquicia, ¿no? La cara de tu franquicia, pero tendrías que armar un equipo totalmente alrededor de DeShaun Watson, un equipo que no tienes en estos momentos porque piensen en los wide receivers de los Patriots. ¿Quiénes son en estos momentos? No hay. ¿Tight ends? O sea, es más complicado, pero obviamente sería el primer paso en la reconstrucción y en el regreso de los Patriots a poder dominar otra vez la conferencia americana.
Sí, y aparte de Sean Watson, tiene el poder de decidir a qué equipo quiere ir.
Sí, exactamente.
¿No? Y no creo que quiera ir a los Pats. A los
¿tiene
Jets,
ese
sí.
poder? Porque no es agente libre, ¿no?
¿Quién, Watson?
Sí.
No, Watson no es agente libre, tendría que ser vía trade, pero su contrato tiene la cláusula de no trade, entonces él decide. Claro. Si los Texans dicen, ¿sabes qué? A ver, los Dolphins me están ofreciendo esto. Ah, no quiero ir a los Dolphins. Oye, pero los Patriots me están ofreciendo esto, ¿qué es menos? Ah, a los Patriots sí quiero ir. Los Texans tendrán que decidir si hacen el trade o no.
Ay, yo veo más probable... Igual, Deshaun Watson en los Pats no creo que sería la mejor opción, pero creo que la esa... Ahorita que dijiste James Winston, en esto ya estaba viendo un show de estos comentaristas deportivos, Shannon, pero estos estaban, decían que ellos sí tenían, conocían a James Winston y sí le ven oportunidad a James Winston de quedarse como el quarterback titular en New Orleans.
Ojalá.
Ojalá. Ok, y la siguiente pregunta, Yaquita, nos decía de...
La imposible era, ¿qué es más probable? ¿Que Joe Mixon sea el MVP de la liga? Que la otra, ¿cuál era, güey? ¿Cuál es la segunda?
Que Jared Goff llegue a los Lions al Super Bowl.
Sí, o que yo gane el Scott Fish Bowl.
O que tú ganes el Scott Fish Bowl. Primera pregunta, Yaka, ¿ya solicitaste entrar al Scott Fish Bowl?
A eso voy. Mau, ¿cómo se hacen las solicitudes para el Scott Fish Bowl?
Porque en la página en este de Scott Fish.
Exacto, hay que ir a scottfishbowl.com y ahí viene una pestaña de inscripciones para el 2021. Hay que llenar el formulario. De preferencia, si pueden apoyar, hay una sección donde dice cómo te enteraste del Scott Fish Bowl o una sección de referencia. Si pueden poner M. Gutiérrez NFL o Estadio Fantasy, ayudaría mucho para abrir más espacios para latinos en el Scott Fish Bowl.
Venga, súper. O sea, no es tan difícil. O sea, no es como ganarte o comprar un boleto de Glastonbury, que entras medio una rifa de millones de personas, güey.
Sí.
Pues sí, yo tengo dos años aplicando y no he entrado, Yaquita, tú me dirás.
Mira, te voy a decir, en estos momentos, ¿cuántas personas están inscritas? O sea, pidieron ya ser parte del Scott Fish Bowl. Hay 10,420 inscritos y el año pasado fuimos 1,200. Entonces, no sé a cuántos los vaya a subir Scott Fish para la 11ª edición, pero pues sí es complicado entrar.
Bueno, entonces tomando esto en cuenta, creo que lo más probable es que Joe Mixon sea el MVP.
¡Wow! Pero eso me habla de la nula confianza en Jared Goff, además.
No, bueno, pero por supuesto, güey. Sí. Jared Goff, sí, con ese equipo y porque es Jared Goff, es lo menos posible que hay en el mundo.
Aunque Anthony Lynn dijo ya hoy que veía a DeAndre Swift como corredor de tres downs.
Pero gana DeAndre Swift no los va a llevar al Super Bowl.
Exacto.
Lo sé.
Estamos de acuerdo.
Yo también veo más probable que Joe Mixon termine siendo el MVP que cualquier
otro. No, yo voy a apoyar el talento local, quitando la improbabilidad para entrar al Scott Fish Bowl. Yo creo que hay más oportunidades que Jaka lo pueda ganar.
Muchas gracias por tu confianza,
Mario. Siguiente, claro, tienes
bastante. Hoy mismo meto mi solicitud.
Venga. Por favor, Yaquita, hagamos fuerza. Bueno, pues Benjamín, muchísimas gracias por tu pregunta siempre, campeón. Aquí en el próximo episodio esperaremos otras de estas imposibles.
Y aparte señores, me contó Oveja que andaba justo en el momento cuando mandó la pregunta de papá Luchón, entonces se ve que ahí le estaba costando trabajo y demás. Muchas gracias, Benja, por la sección imposible.
Así, contra viento y marea, Benjamín. Muy bien, cambiando pañales y mandando preguntas imposibles.
Eso, güey.
Todo un señor del 2020. Sí me gusta. Felicidades. Bueno, se nos acabaron las preguntas del buzón. Afortunadamente estuvo poblado. Creo que quedó muy para este episodio. Si no quieren agregar nada más... Señor Mauricio Gutiérrez, despídase de su manada. Dígame.
Amigos, un gustazo. Otra vez los extrañé mucho. Muchas gracias por mandar sus preguntas. Como dijo Mau al principio, pues no tuvimos que no generamos más dudas porque simplemente no tendríamos por qué generarlas. Pero aquí estaremos semana a semana con ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Y recuerden que me pueden seguir en Twitter como Jotero Yaca.
Muchas gracias, Yaquita. Mau, vámonos para la casa.
Muchísimas gracias, manada, por todas sus preguntas. Un placer estar nuevamente respondiendo todas ellas. Que se vuelva algo semanal otra vez en esta temporada baja. Les mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mau. ¿Y a ti por dónde te pueden preguntar ahora que no tenemos buzón hasta un ratito?
En @mgutierreznfl, ahí en Twitter podemos estar en contacto e interactuar.
Muchas gracias, Mau. Yo me despido, manada, de ustedes, como siempre, con mucho placer. Chatito, lamentablemente no se pudo sumar al programa el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo al buen Chato Romero. A él lo pueden seguir por Chato Romero FF. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y a La Cueva del Fan la pueden seguir por cualquier plataforma de podcasting en La Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.